Cita, como siempre, con el derecho laboral, con la asesoría, con la normativa vigente y, además, hoy abordando un tema que cada vez está más presente en la vida de las empresas, que es un asunto serio, peliagudo y del que hoy nos van a dar las líneas maestras. Nos referimos al acoso en el trabajo, acoso laboral. Nos acompaña para explicar esta cuestión, como siempre, Manuel Blázquez, que es experto en derecho laboral, especialista en prevención de riesgos laborales. Hola, Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bienvenido un día más. Bueno, ¿qué ocurre? Porque cada vez hay más casos, ¿no?, en principio, de acoso en el trabajo.
Bueno, no creo que haya más casos de acoso, sino que hay más casos de acoso, ajá, que se denuncian.
Eso es, sí.
Fíjate que, aunque esto ya era obligatorio desde el año 2007, es sobre todo desde el año 2020 cuando se crea, pues, un marco normativo más específico que obliga ya a todas las empresas a que tengan implantado un protocolo de acoso en el trabajo. Y, de hecho, por ejemplo, este mismo año, pues, también se ha impuesto en las empresas de más de 50 trabajadores que tengan que contar con un canal de denuncias interno que, además, pues, garantiza la confidencialidad del denunciante. Es decir, se ha creado un entorno laboral en el que resulta, pues, más fácil que una persona que sufra acoso lo denuncie. Uh-huh. O, dicho otro modo, pues, se han creado unas estructuras, pues, que invitan, que animan a que una persona que sufre acoso laboral, pues no lo oculte, no lo silencie.
Uh-huh. O sea, que la aparición de estos protocolos, digamos que una de las consecuencias ha sido la pérdida del miedo, por así decirlo, ¿no?, de las personas a denunciar.
Sí. Sí, se puede decir así. Esto no significa que antes no hubiera denuncias de acoso laboral. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que ahora existen, pues, estos canales internos habilitados específicamente para esta cuestión, por los que puedes denunciar estas conductas y se pueden resolver estos conflictos en el ámbito privado de la propia empresa sin tener que acudir, pues, necesariamente al juzgado o a la inspección de trabajo. Uh-huh. Y bueno, además, pues claro, cuando coges a la plantilla de una empresa y normalizando un tema como este, les explicas qué es el acoso, las clases de acoso que hay, les das ejemplos prácticos, ¿no?, de las situaciones que pueden sufrir, les ofreces un canal, una vía para denunciar estos hechos y luego, sobre todo, como dirección de la empresa, pues les transmites tu compromiso de perseguir este tipo de conductas, les garantizas una protección frente a cualquier situación de acoso, pues claro, uh-huh, la gente, pues, se siente más segura, más apoyada para iniciar un camino a veces incómodo como puede ser una denuncia de acoso.
Manuel, ¿en qué consiste exactamente un protocolo de acoso?
Pues mira, el protocolo de acoso es un documento del que se debe de informar a todos los integrantes de una empresa y en el que, bueno, pues un poco como acabo de decir, se les explica qué es el acoso en el trabajo, qué tipos o qué clases de acoso pueden sufrir, se establecen las vías que hay que seguir para denunciar, que puede ser, pues, a través de un email, de un buzón físico, de una persona concreta a la que debes dirigirte, se establece también una comisión de personas que van a ser las que darán trámite a esa denuncia. Y finalmente, pues, establece un procedimiento concreto, marcando los tiempos y la forma en la que se van a investigar esos hechos. Por supuesto, como dije antes, lo más importante en este documento se declara el compromiso de la organización de perseguir estas conductas y, muy importante, de proteger a las personas afectadas. Y bueno, esto es el protocolo. De manera como muy esquemática, pues se podría decir que el protocolo de acoso es el mecanismo interno de una empresa de cómo se denuncia, cómo se investiga y cómo se resuelve internamente una situación de acoso laboral.
¿De tal modo que se judicializan menos estos casos o siguen acabando a veces en los tribunales?
Bueno, no cabe duda que habrá muchos conflictos que se van a resolver en este primer filtro interno, ¿no?, digamos. En consecuencia, pues no van a llegar al juzgado. Pero desde luego que habrá muchos otros casos que igualmente van a acabar con una demanda. Uh-huh. Fíjate que, por ejemplo, pues tras la investigación de unos hechos, la comisión va a tener que emitir un informe en el que decide si ha existido acoso o no. Y muy probablemente, pues, alguna de las partes no esté de acuerdo con el resultado de ese informe. Es decir, si tú denuncias una situación de acoso y después de la investigación se determina que la situación que has sufrido no es acoso, pues igual decides acudir al juzgado para que revisen esa decisión. Y lo mismo con la persona acosadora. Si tras una investigación se determina que has acosado a un compañero o a una compañera y la medida que toma la empresa, pues, es sancionarte o despedirte, bueno, pues si no estás conforme, pues seguramente esa persona, pues, también acabe interponiendo una demanda. En fin, el protocolo es un primer filtro, pero no el último. Consecuencia, pues, seguiremos teniendo, sin duda, juicios sobre acoso laboral.
Por tanto, Manuel, una vez realizada esa investigación interna, ese informe que dice si hay acoso o no hay acoso, ¿quién lo dictamina? ¿Quién lo hace? ¿Quién da el veredicto, por así decirlo?
Esta es una cuestión que ofrece ciertas fisuras, en mi opinión. Uh-huh. La comisión que va a investigar los hechos y que va a determinar si hay o no acoso, la van a conformar normalmente personas de la propia empresa. Normalmente suele ser una elegida por la propia dirección, otra elegida por la propia plantilla, que suele ser, si lo hay, representantes de los trabajadores. A veces también hay una tercera persona que puede ser del servicio de prevención ajeno. Pero sí que hay muchos casos, y sobre todo en empresas pequeñas, que son solo dos personas y trabajadores de la propia mercantil. Con lo cual, pues aquí surgen varios problemas. El primero, que esas personas suelen estar un poco contaminadas, porque al final trabajan en la misma empresa uh-huh. y suelen ser compañeros de la persona acosada y la persona acosadora. Y el segundo problema, y quizá para mí más importante, es que estas personas encargadas de la investigación, pues no se les ha dado la formación adecuada y consecuentemente pues no tienen la capacidad, el conocimiento adecuado para determinar desde un punto de vista científico, jurídico, si estamos ante un supuesto de acoso en el trabajo. El resultado, bueno, pues que muchas investigaciones o informes, en mi opinión, pues a veces no llegan a un estándar mínimo exigible de objetividad, de imparcialidad y sobre todo de profesionalidad en el dictamen. Para resolver esto, sí. Yo, en mi caso, lo que aconsejo a las empresas es que esa comisión interna, que sí o sí la tienen que tener, se ocupe de aquellos conflictos fácilmente solucionables, en aquellos en los que se puede mediar entre las partes para que cesen conductas inapropiadas, pero ya aquellos conflictos más graves, más complejos, creo que es más conveniente recurrir uh-huh. a profesionales externos, a ser posible con formación en prevención de riesgos laborales y mejor todavía si tienen formación en materia concreta de acoso uh-huh. en el trabajo.
Manuel, aunque todos creamos saber identificar un caso de acoso de forma así intuitiva, pero técnicamente, ¿cómo nos explicas qué es exactamente el acoso laboral o qué tipos de acoso puede existir?
Bueno, cuando hablamos de tipos de acoso, nos referimos fundamentalmente a cómo se produce. Y se puede producir, puede ser descendente, cuando se produce de un superior a un subordinado, digamos. Sería horizontal cuando se produce entre compañeros que tienen, digamos, un mismo nivel jerárquico. Y es ascendente cuando se produce de un subordinado a un superior. Dentro de las principales formas de acoso, todas tienen un denominador común, que es que la persona acosadora crea un entorno pues intimidatorio, humillante y ofensivo a la persona acosada. ¿Y qué clases de acoso tenemos? Pues tenemos el acoso psicológico, el acoso moral o mobbing, que podemos definirlo como esa presión, esa violencia psicológica que se lleva a cabo de forma sistemática y recurrente durante un tiempo prolongado sobre otra persona con la finalidad pues, de destruir sus redes de comunicación, de destruir su reputación, de perturbar el ejercicio de sus labores y con un objetivo final que normalmente es lograr que esa persona acabe abandonando la empresa. Luego tendríamos el acoso discriminatorio, que sería el acoso psicológico o las conductas no deseadas, pero relacionadas pues con el origen racial, el origen étnico, la religión, las convicciones, la discapacidad, la edad, etcétera, y que tenga también un propósito claro de atentar contra la dignidad de la persona acosada. Luego tendríamos el acoso sexual, que es cualquier pues, comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual que también tenga el propósito de atentar contra la dignidad de una persona. Tendríamos el acoso por razón de sexo, que es cualquier comportamiento realizado uh-huh. en función del sexo de una persona, también, como siempre, con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de esa persona. Y finalmente, pues tendríamos el ciberacoso, que sería cualquiera de las formas que te acabo de comentar de acoso, pero sí. a través de las tecnologías.
Uh-huh. Es un tema muy interesante, Manuel. ¿Veis muchos casos de acoso laboral?
Pues sí, ¿sí? Desgraciadamente sí. Y como comentaba antes, ya todas las empresas tienen implantados los protocolos internos uh-huh. de acoso, pues cada vez es más frecuente verse en investigaciones internas para determinar si efectivamente ha habido acoso o no.
A Manuel Blázquez y a todo el equipo de la asesoría Blázquez Astorga los encontráis en la calle Venezuela número 26 en Vigo, también el 986-42-1011 y en la red en Blázquez Astorga sin la I en blázquezastorga.com, ¿no? .com o .es, lo estoy viendo aquí.
.com.
.com, perfecto. Manuel Blázquez, muchísimas gracias. Hasta la próxima ocasión.
Gracias a vosotros.